Hooligans Ilustrados es un podcast basado en la colección de libros del CAO. Cada libro indaga en la memoria sentimental de un autor con su equipo de fútbol.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Los desastres no son inevitables. No cuesta nada concebir un universo paralelo en el que Adolf Hitler se dedica a pintar acuarelas, Joseph Stalin se queda en el seminario y Javier Clemente va a Leverkusen en los suburbios de Colonia a jugar al fútbol.
Hooligans Ilustrados, un podcast de producciones del CAO, Podium Podcast y AS Audio.
¡Señor! ¡Señor! ¡Gol!
Episodio 6, una cuestión de fe, con Enric González.
¡Buyo! ¡Puede ser el tercero! ¡Gol al Tenerife!
El Español.
Fe, conjunto de creencias de una religión, conjunto de creencias de alguien, de un grupo, o de una multitud de personas. La fe en algo o en alguien, también en un equipo, se moldea a partir de hechos cotidianos y familiares. Enrique, el culpable de tu españolismo fue tu padre, ¿no?
Pues sí. El culpable directo sí, había otros familiares y demás, pero si hubiera que inculpar a alguien, sí, sería mi padre.
Tú pudiste elegir a tu madre, pudiste elegir al Barça, pero teniendo en cuenta esa enorme desproporción entre el Español y el Barça, ¿por qué te quedaste con el Español?
Pues porque mi madre no me llevaba al fútbol y mi padre sí. Son estas cosas simples de la infancia. Yo iba a Sarriá y a los 4 o 5 años ya era del Español. Iba un murete que había detrás de la portería del Gol Norte que nos ponían a los críos porque allí no pegaban balonazos y ya está.
Tu padre, Francisco González Ledesma, además de aficionado al Español, fue un pionero de la novela negra que también tiene mucho futbolístico, haciendo un paralelismo forzado, lo de novela negra.
Por
el Español, digo.
Sí. Por los resultados negros y un historial bastante oscuro. Y él, desde luego, conectaba mucho con el espíritu del Español, porque bueno, pues él amaba una Barcelona popular, pobre, un poco marginal. Y bueno, pues el Español le venía el pelo para eso. Él también venía de familia. Así que eso es una historia antigua, pero él encajaba muy bien y me temo que yo, quizá no por las mismas razones, pues también. Yo creo que no encajaría con otro club. Es el Español.
Durante la infancia de Enric llegó, por tanto, el primer contacto con la fe y también esa convicción que tantos aficionados tenemos de que las victorias pertenecen a otros. Dices en el libro que un periquito elige conscientemente lo incierto. ¿Por qué?
Enseguida lo ves, porque vas al cole y en clase, pues si son 30, pues puede haber uno o dos del Español. En la época había alguno más, pero siempre es minoría y te das cuenta enseguida y decides si sigues o no. Y bueno, a lo largo de los años, las décadas, los siglos ya a mi edad, descubres que ser minoría no está tan mal.
Por cierto, el término periquito, el propio término, viene de ese sentimiento minoritario. ¿Nos lo explicas? ¿De dónde viene este término?
Pues esto viene de muy antiguo, porque bueno, en la prensa gráfica de la época, que era sobre todo viñetas y demás, como iba más gente al antiguo campo de las Corts del Barça que a Sarriá, pues se decía que en Sarriá había solo 4 gatos, y entonces estaba de moda el gato Perico, que luego se llamó el gato Félix, unos dibujos animados.
Félix el gato, el único gato.
Y era por los 4 gatos pericos. Y se quedó lo del gato perico, que luego la gente pues lo ha identificado con el pájaro, con el periquito. Pero de entrada no tenía nada que ver con pájaros, tenía que ver con gatos.
Único gato, te hará reír, te hará sentir, si a tu casa debiera venir viendo a Félix. el único gato.
En el estadio de Sarriá, muy cerca de sus ídolos, los niños vivían el fútbol, pero sobre todo lo escuchaban.
La pasada Herrera.
Buf, era como mi casa. Yo empecé a ir pues hacia 1962 y vi ahí, pues bueno, era parte de mi vida. Además estuve ahí cuando el Mundial del 82, el famoso partido Brasil-Italia, Sarriá es una parte de mi vida que se ha muerto y ya está.
¿Y se murió algo del Español con el traslado, con la muerte de Sarriá, valga la redundancia?
Sí, se murió mucho. Porque murió el estadio cuando el club estaba más falto de, no digamos, relato, que es la fortaleza del Barça. El Barça se inventó un relato y el Español no se preocupó de inventar nada. Era una gente que salía a jugar a fútbol. El centro de la identidad estaba en el estadio, en el centro de Barcelona. Bueno, el centro en un barrio muy clásico de Barcelona, accesible a pie. Y el hecho de que eso desapareciera nos dejó completamente desorientados. Fue una crisis formidable.
El 20 de septiembre de 1997, esa casa céntrica y accesible se redujo a un amasijo de hierro y de hormigón.
Uno, dos, cero.
Bajo los escombros de Sarriá quedaron la UEFA del 88, las andanzas de Zamora o el origen de la Peña Manigua, la más antigua del Español.
Hola, soy Martín y soy socio de la Peña desde el año 1974.
Me cito con Martín en el lugar exacto en el que antes estaba el estadio. Ahora hay una plaza en la que convergen varios edificios de lujo. Hay niños jugando, gente paseando y un trasiego constante de coches que entran y salen de una gasolinera cercana.
El estadio es esa zona de ahí, este parque que hay aquí detrás, era el terreno de juego. Esto es este edificio está sentado sobre todo lo que era la fachada del campo. Aquí tenías pues la zona de acceso de general, las taquillas, la entrada de tribuna que está un poquito más arriba, casi frente a la gasolinera, y toda esta línea hasta llegar a Mitre era la fachada lateral del estadio. Esto que tenemos enfrente, justo enfrente, donde en la parte de atrás de este Ametller Origen, era el antiguo Gol Sur. Es la zona en la que yo empecé a ver partidos, donde conocí a la gente de la Peña Manigua y donde, bueno, me fui vinculando día a día, ¿no? Es en esta zona que estaba el Gol Sur, era la zona en aquel momento más importante de animación. Luego llegaron otros grupos, pero Manigua fue pues un poco el pionero del activismo de grupo, de peña.
Con una deuda cercana a los 11.000 millones de pesetas, el Español vendió Sarriá y el terreno adjunto, el campo de la chatarra. El exdirectivo del Español, Pablo Ornaque, fue el mayor defensor del antiguo estadio, creando una plataforma para evitar su venta y derribo.
Es que además, lo que nos distinguía de todo, por diversos conceptos, era que estaba en el sitio de mayor, digamos, categoría urbanizada de Barcelona, y por tanto de Europa, y por tanto del mundo. Montaron artificialmente una necesidad económica y que nos íbamos a jugar a Montjuïc porque allí se podían jugar y más gente. Imagínate. Y porque allí se vería mejor. Y todo mentiras. Todo mentiras. Al Español tener 70.000 socios.
Tú en Sarriá presenciaste muchos partidos de lo que tu padre llamaba el pasecito.
Ay, sí. Sí, sí. Yo al final acabé. Íbamos a la general de pie, lo que existía entonces, y acabé alejándome de él porque, primero, un hombre absolutamente civilizado fuera del estadio, en el estadio se convertía en un energúmeno. Decía unas barbaridades, pero antes de que salieran los jugadores, o sea, antes de que saliera nadie, ya estaba insultando al árbitro. Y luego la manía del pasecito, a él le gustaban los patadones, los tiros largos, el fútbol un poco caótico, y en cuanto alguien hacía un pase obvio a un compañero que estaba al lado, ya empezaba el pasecito. Acabamos distanciándonos un poco, al menos en el estadio.
En las tardes de patadones o pasecitos, en Gol Sur, se escuchaba este cántico.
La gran Peña Manigua, Peña no playa curtista, que a ningú pot iguala. Español, 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 Español. Pels camps de tota Espanya i pels camps de tot arreu, al perico català, orgullós sempre d'estar de l'escut i la bandera. Me he dejado una estrofa, pero bueno, pero es un poco eso.
El Español hizo la más dolorosa de las mudanzas, pero la fe permaneció intacta. El fútbol, como las religiones, está lleno de ritos sacrificiales. En 1990, el Español se jugaba en la última jornada el ascenso a primera. No existía internet y ninguna radio en Madrid daba el partido, así que Enric lo siguió por teléfono durante 90 minutos. Al otro lado estaba su hermana.
¡Lluvia primera! ¡Gol! ¡La Española primera! ¡Española primera! ¡Española primera! ¡Se va andando Joan Pazzi!
¡Qué agonía! Sí, yo entonces vivía en Madrid y no podía desplazarme ese día y mis hermanas fueron, no recuerdo si era Málaga, era en Andalucía, no recuerdo dónde, pero en cuanto comenzó el partido mi hermana me llamó y fue una llamada de 90 minutos en que me iba contando todo y de vez en cuando iba gritando, yo estaba completamente histérico. Pero sí, seguí el partido a través de una llamada telefónica.
Telefónica encantada de...
Sí, claro.
No es, ni mucho menos, el único sacrificio que ha hecho Enric González por el Español. Abrimos la primera página de deportes del periódico El País del 20 de abril del año 1988. Firma José María Sirvent.
Fue una noche para los amantes de las emociones fuertes y por eso Enrique y Lola, que hacía escasamente unas horas que habían pasado por la vicaría, quisieron estar en Sarriá, pasando de toda la parafernalia que lleva consigo una boda. Militantes de base del club blanquiazul, Enrique y Lola tuvieron suspense durante 120 minutos, hasta que Pichi Alonso, un futbolista especializado en resolver este tipo de situaciones, clasificó al Español, por primera vez en su historia, para una final.
Ese sí fue un acto de fe, porque nos casamos, en fin, ya convivíamos y no fue nada especialmente traumático, pero nos casamos contando con que el Español se clasificaría a la final y yo podría disfrutar de los días de vacaciones que te daban cuando te casabas para ir a Leverkusen. Así que nos casamos y fuimos al partido confiando en la clasificación. Fue un poco loco, pero bueno, al final salió. Luego todo salió mal porque estamos hablando del Español y en el Español, como en la vida, todo acaba mal. Pero pudimos viajar a Leverkusen.
Hay un mundo paralelo en el que el Español le gana esa copa a Leverkusen, ¿no?
No uno, varios.
Varios.
Miles. Hay millones de universos paralelos en los que el Español no se encierra atrás y no llegamos a los penaltis, gana la UEFA y yo soy mucho más feliz ahora mismo de lo que soy ahora mismo.
¿Pero te aguó esto de la luna de miel un poquito?
Como luna de miel fue cochambrosa. Y yo creo que ya algo debió recriminármelo, porque pero pasamos unos días en Colonia, que tampoco es que sea la bomba fuera de la catedral. Perdimos, volvimos tristísimos, pero en fin, la vida siguió y no pasó nada. Pero como luna de miel, las hay mejores.
Pero dio para una crónica del País, por lo menos, y un capítulo de un libro.
Sí, sí, sí. Las desgracias dan para escribir, mucho más que las alegrías. Por eso me extraña un poco que el Español no tenga más épica, porque es que de forma natural tenía que haber salido. Ahora se está creando, digamos, el relato del club sufridor, resiliente y demás. Y la verdad es que es buen material literario. Pero el Barça está la aspiradora de letras que pues, siempre vamos por detrás.
El relato de club sufridor se amplió un poco más con la final de la UEFA del año 2007, que se perdería exactamente del mismo modo, en penaltis. Fue, sin embargo, un dolor distinto, un dolor familiar.
Torrejón, pierna derecha, va a ejecutar Torrejón, chuta Torrejón, campeón de la UEFA, el Sevilla. ¡El Sevilla campeón!
Cualquiera que haya viajado a alguna final de estas como clase de tropa sabe cómo funciona. O sea, después de perder te dejan encerrado en el estadio, cuando salen los otros te dejan salir a ti, te encierran en un espacio donde te van subiendo autocares, te pasas un par de horas esperando en el autocar, y luego te llevan al aeropuerto, te cachean, en fin, una delicia. Se te pone una cara de acelga que tarda días en deshacerse, sí.
Raúl Tamudo, excapitán, goleador, jugador leyenda del Español, tú jugaste esa final de la UEFA que se perdió en penaltis, supongo que es tu peor recuerdo, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. El fútbol en ese partido fue muy injusto con nosotros porque habíamos hecho una gran competición, habíamos llegado a la final sin perder ningún partido, luego pudimos empatar con un hombre menos en la prórroga contra el Sevilla y al final pues por los penaltis no pudimos llevarnos la Copa de la UEFA, ¿no? La verdad que fue un momento para mí de los más amargos de mi carrera.
Bueno, pero sí pudiste levantar un par de copas.
Tuve la suerte de poder ganar una Copa del Rey en el año 2000 y levantar la del 2006 que ganamos en el Bernabéu contra el Zaragoza.
Romperla, pone Tamudo. ¡Mira, qué gol!
¡Hola, qué gol!
Son momentos únicos, momentos irrepetibles que pasan muy rápido y que saboreas como puedes.
Se dirige hacia ese fondo sur donde están todos los seguidores, 26.000 seguidores del Real Club Deportivo Español. Hacia allá va Tamudo, hacia allá.
Quizá eres el jugador que mejor conoce al Español como club y sobre todo que mejor conoce a la afición. Esa devoción por los colores pericos, ¿qué tiene de diferente?
Nunca nos rendimos, por muy mal que nos vaya, no nos rendimos. Además, tenemos una afición espectacular donde siempre apoya al equipo, la afición siempre está ahí, apoya, anima, acompaña al jugador. El que es del Español ya sabe que va a sufrir. Ya cuando vas a Cornellá, pues vas con la mentalidad de que vas a sufrir, que puede pasar cualquier cosa, pero eres del Español. Creo que la afición, lo único que le pide al jugador del Español es que lo deje todo en el campo. Y a partir de ahí el resultado seguro que muchas veces irá bien, pero otras no. Pero yo he visto a la afición aplaudir, aunque hayamos perdido un partido, pero por la actitud que ha tenido, ¿no?
Es en la derrota cuando la fe en unos colores resulta idéntica al fenómeno religioso. Solo funciona correctamente cuando se conjuga con un fracaso monumental.
Cuando no te ocurren más que desgracias, la única opción es la fe, es algo estrictamente religioso. Si en las religiones, si Dios diera todo lo que se le pide, no haría falta fe, o sea, ya iríamos servidos. O sea, la fe es lo de Job. Dios no te envía más que desgracias y cuantas más desgracias te caen, más crees. Ese es el fenómeno del Español. No sé, si un día ganamos la Liga, a lo mejor nos disolvemos, porque ¿para qué? Pero entre tanto, hay que tener fe, porque es lo único posible.
Yo soy del Celta y pienso lo mismo, ¿eh? Que si algún día ganamos algo, se terminará pues el club.
Vale, ahí nos entendemos.
A falta de una identidad clara en el club, esta puede ser la fe.
De alguna manera estamos buscándola todavía, porque por alguna razón se estableció un consenso según el cual cada club debía tener una identidad. Originalmente esto era muy vago. El Español originalmente era el club de los estudiantes y el Barça el club de la burguesía, lo cual, pues bueno, ahora ya no tiene sentido. La identidad del Español debería ser, necesariamente es algo contrapuesto a la identidad del Barça, que es una identidad muy poderosa y por tanto pues te distingues de una forma natural. O sea, es el club de la disidencia. Tiene un punto de rebeldía ser del Español. Pudiendo ser del Barça, ¿por qué te haces del Español? Pues porque, o bien porque quieres ser distinto y minoritario, o bien porque no tienes más remedio, que fue mi caso.
Fue en los años 20 cuando se comenzó a fraguar esa superioridad económica y social del Barça, pero no tanto la deportiva. ¿Por qué crees que el Barça atrajo a más simpatizantes que el Español?
El Barça tuvo mucha sensibilidad con la situación política. El Barça apoyó la Mancomunitat, que fue el paso que llevaba la Generalitat. El Barça se alineó políticamente y el Español no. El Español se dedicaba a jugar al fútbol. No tenía más cosa que esa. Y eso llevó a que el Barça
atrajera a más gente, y de ahí salió lo de que el español eran cuatro gatos, el gato Perico, los periquitos, y eso, y en cambio el Barça fueran los culés, esa alineación enorme de culos en la grada alta del campo antiguo. Y eso ocurrió.
El español no percibió que el fútbol era mucho más que fútbol, o que no, podía serlo.
No. Y es que en aquella época nadie lo percibía. Y de hecho, quien mejor lo percibió fue un extranjero, Gamper, que era suizo, el fundador del Barça y rescatador del Barça cuando estaba a punto de disolverse. Él, pues bueno, con un punto de vista quizá un poco externo, se dio cuenta de que allí había algo cociéndose y apostó siempre por la politización del Barça. Y eso les dio resultados, y en cambio el español, como muchos otros clubes, pues prefirió no significar nada.
Dices que hay un año clave en la historia del español, que es el año 1969.
Sí, porque... es el momento Matesa, Villarreyes como presidente del español, pues en esa época los presidentes eran los que aportaban el dinero, estaba en condiciones de fichar a Beckenbauer. O sea, algo tremendo, pero bueno, revienta el escándalo Matesa, de exportación y subvenciones para telares que luego resulta que ya se habían vendido. Es muy complicado. Pero, en fin, se hunde Villarreyes y el español no da ese salto de categoría que le habría permitido, pues bueno, ser otra cosa. No sé si esa cosa me habría gustado, ojo, pero habría sido otra cosa.
¿Cómo es vivir a la sombra de más que un club?
Pues vivir a la sombra, y con eso se está explicado casi todo. Te crea una identidad por contraposición. Es decir, cuando hay un fenómeno no solo deportivo, sino social y político, como el Barça, que tiene una historia política antigua, y luego en los 70 se reinventa reconectando con esa historia de una forma completamente falsa, porque durante el franquismo no hay club más franquista que el Barça. Nunca ha habido franquistas más franquistas que los catalanes, y no digo que los catalanes sean franquistas, pero cuando un catalán ha sido franquista, ¡joder!, lo ha sido hasta las cachas. Y eso fueron pues varios presidentes del Barça, pero a principios de los 70 pues se reinventa y tiran. Entonces, bueno, hay que vivir con eso. Pues el español es básicamente lo que no es el Barça, sea lo que sea eso.
Han patit, són 10 mesos a l'infern de segona, on no volia baixar ningú, però és que l'Espanyol és un equip...
Mira! S'acabó, l'Espanyol és de primera.
L'Espanyol ha tornat, ja som aquí.
Esta temporada 2021-2022, ya en primera, continúa la búsqueda.
El salto de segunda a primera suele ser muy abrupto y notas la diferencia. O sea, son competiciones muy distintas. Yo creo que sería un mal perico si tuviera mucha confianza y creyera que las cosas irán bien. No, las cosas, creo, irán mal y sufriremos muchísimo. Porque ese es el punto de todo este juego.
En el fondo no importa el sufrimiento, porque sobre las fes ciegas se construyen imperios y, por supuesto, se construyen equipos indestructibles.
Hooligans Ilustrados es un podcast de Producciones del Cao. Podium Podcast y As Audio. Dirección y guión, Lucía Taboada. Invitados, Enrique González y Raúl Tamudo. Producción y edición, Pablo Isasa. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Editora jefe, Ana Rivera. Diseño sonoro y montaje, Carlos Díaz.